Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, última hora. El presidente de Corea del Sur da marcha atrás y anula la ley marcial que él mismo había decretado esta mañana para luchar contra las fuerzas pro-norcoreanas. La oposición había utilizado su mayoría parlamentaria para vetar la ley mientras miles de personas se concentraban delante del Parlamento. Segunda, el presidente francés Emmanuel Macron asegura que no dimitirá antes de que finalice su mandato y que su prioridad es la estabilidad institucional en Francia. Mañana se debaten dos mociones de censura contra el primer ministro Michel Barnier, al que Macron eligió para el cargo hace menos de 3 meses. Tercera, el autobús siniestrado en Francia cuando regresaba de una excursión a Andorra tenía caducada la ITV desde el año 2023. Recordemos que 2 pasajeros murieron, que más de 40 resultaron heridos. La empresa propietaria del vehículo dice que se lo alquiló al conductor hace 4 años con todos los papeles en regla y que él era el arrendatario del mantenimiento posterior. Y cuarta, 4 personas siguen desaparecidas en la provincia de Valencia cuando se cumplen 5 semanas desde la Dana. Se trata de 3 hombres de 56, 59 y 64 años y una mujer de 38. Mañana comienzan los trabajos de limpieza en el Barranco del Pollo entre Paiporta y Picaña.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando Albert Camus recibió el Premio Nobel de Literatura, escribió una carta de agradecimiento a su profesor. En ella, entre otras muchas cosas, decía que cuando se enteró de la noticia, había pensado primero en su madre y después en el docente. Quien se dedica a la enseñanza no tiene una profesión cualquiera. Cada profesional puede decir lo mismo de lo suyo, pero los profesores cargan sobre sus espaldas la responsabilidad de transformar y formar a una persona. Un docente sujeta al alumno durante su proceso de aprendizaje como los antiguos atlantes sujetaban el mundo. Aún así, ¿vale la pena ser docente? Esta pregunta se la hacen muchos profesores últimamente. A pesar de que en la antigua Grecia la figura del maestro era muy respetada, hoy ya no es así.
Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas y dices disculpe. Educación es que aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, dices gracias cuando te la traen. Cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico.
Cada vez más profesores necesitan pedir ayuda desbordados por las tareas y el aumento de la conflictividad en los centros donde trabajan. Hoy tenemos una foto fija de cómo están las cosas en las aulas españolas en cuanto al respeto y convivencia, y una de las cosas que más llama la atención es que han subido las agresiones de alumnos a profesores. Mira, te pongo un ejemplo con nombre propio. Nos vamos hasta Argamasilla de Alba, en Ciudad Real. Los padres de una alumna del Instituto Vicente Cano fueron detenidos hace unos meses por pegar a varios profesores del centro. Al parecer lo hicieron porque los docentes habían regañado a su hija durante una excursión el día anterior.
Bueno, pues se bajó los pantalones delante de la gente, la profesora lo recriminó y a partir de ahí salieron profesores y varios profesores y profesoras a intentar calmar a la familia y la respuesta fueron agresiones físicas.
Esther es la jefa de estudios del centro. Cuando se produjo la agresión, contaba que los padres, a menudo, los padres son los principales instigadores para que sus hijos se comporten de esa manera. Los niños replican lo que ven en casa. Así, los profesores tienen incluso que tener cuidado con los padres. De hecho, el 36% de los maestros ha recibido acusaciones falsas. 1 de cada 6 tiene síntomas de depresión. Al fin y al cabo, cuando vives una situación así, siempre te la llevas a casa. Sabes que el lunes por la mañana tienes que volver al aula, el domingo por la tarde no paras de darle vueltas. Eso lleva a muchos profesores a tirar la toalla. En definitiva, a estar hartos. El profesor Ángel Fernández es de Arnedo, en La Rioja, y ha decidido abandonar la docencia después de 15 años dando clases.
Ir cada día al trabajo y sentir que es un lugar al que no quieres ir, pues no tiene mucho sentido, yo creo, en la vida, por más que apriete lo económico e incluso lo profesional, ¿no? Porque una de las razones por las que uno, por más que esté pasándolo mal, continúa yendo al instituto también es por una cierta vergüenza torera y por un cierto afán de mejorarse y de mejorar a esos chavales.
Ángel se hizo a sí mismo la misma pregunta que hacía yo al principio. ¿Merece la pena? En su caso pensó que no. Y es que en algunos colegios o institutos, lo que tendría que ser algo parecido a la felicidad por enseñar, se ha convertido en todo lo contrario. Muchas veces no hace falta llegar a la agresión para que aquello se convierta en una situación imposible, incómoda para el profesor. A menudo basta con un alumno rebelde que no tiene ningún tipo de respeto por la autoridad.
Que hemos pendulado, como ocurre tantas veces en nuestra sociedad, que venimos de una sociedad franquista muy férrea, ¿no?, en tantos sentidos, que nos hemos ido al otro extremo. Esas personas que eran respetadas por todos, ¿no?, no solo los profesores, también los médicos, ¿no?, ya te voy a decir también la autoridad, o sea, todo aquello que representaba una autoridad, con el paso de los años, ha ido perdiéndolo.
Es cierto que si echamos la vista atrás, siempre nos hemos estado quejando de la juventud, pero de un tiempo a esta parte, es innegable que algo ha cambiado.
¿Qué tenemos hoy en estos últimos 20 años que hay que no había nunca? ¿Y por qué no pensar que eso que hoy existe, y me refiero a la tecnología, a pantallas, que hay de todo eso que es lo que nos pueda llevar al lugar en el que estamos? De hecho, ya hay asociaciones de padres, por ejemplo, que están evitando que los chavales tengan teléfono móvil tan pronto.
Si comparamos las cifras de docentes agredidos con otros años, tenemos que este último curso han crecido casi un 8%. Las actuaciones de apoyo al profesorado víctima de situaciones de conflictos en los centros de nuestro país. Teresa Hernández es la coordinadora del Servicio de Defensor del Profesor del sindicato AMPE. Teresa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Han crecido estas denuncias por ese tipo de agresiones, de alumnos, de padres, pero todavía hay muchas que no salen. ¿Estos datos son solo la punta del iceberg, Teresa?
Así es. Nosotros tratamos un número de casos a lo largo del año, pero sabemos que en los centros educativos hay más casos. A veces los problemas de convivencia se resuelven en el propio centro, como debería de ser todos los problemas, porque no requieren una gran aplicación de tratamiento para su resolución, y el centro, si aplica el reglamento de régimen interno, lo puede llegar a resolver, o si el problema lo cortan a tiempo, pues no va a más y no extrapola lo que es el contexto educativo. Entonces, nosotros atendemos a un pequeño número de personas que se ponen en contacto con nosotros porque ya no han recibido la respuesta que necesita en el centro educativo o de la administración.
Es impresionante el dato y el porcentaje de agresiones desde los propios padres. Porque los chicos, no estoy justificando, Dios me libre, ¿eh?, los chicos están en el aula y las redes y la sociedad están como están. Pero que lo hagan los padres es tremendo, ¿no?
Sí, es impresionante como señalas y muy triste, porque se supone que nosotros estamos allí para ayudar a sus hijos a llegar a ser mejores personas y que entren a la sociedad aportando lo mejor de ellos. Y que los padres no acompañen en ese proceso, que no confíen en la profesionalidad del docente o que sus problemas lo transmitan y lo enfoquen en el docente, pues es algo triste y que no debería de suceder.
Una vez, en vuestro caso concreto de ANPE, una vez que un maestro llama al defensor del profesor, denuncia la agresión, su estado depresivo, etcétera, ¿qué hacéis? ¿Cómo se le puede ayudar?
Pues lo primero, diciéndole que escuchándole, dándole la importancia que tiene, porque no hay que normalizar ninguna conducta, aunque venga de un centro en el que lo normal, entre comillas, sea que te agredan o que te insulten, no es normal y no tiene que suceder. Entonces, primero dándole la importancia que tiene al hecho que le ha pasado, entendiéndole, intentando reconducir para que no vuelva a suceder, ayudándole y acompañándole, asesorándole jurídicamente para saber cómo tiene que poner una denuncia, porque muchas veces se siente solo, incluso cuando va a poner la denuncia, si es un menor, le dicen que para qué va a poner una denuncia, pero es importante que eso conste ahí, que quede para reconducir la conducta, y sobre todo luego tratándolo para que no deje la profesión. Es decir, es una profesión muy bonita, que seguro que le ha costado mucho llegar ahí para estar ahí desarrollando esa profesión, y entonces intentar ver que es un hecho aislado y que no tiene, no es lo normal, y que puede continuar dando clase.
Esto, como comentaba antes el profesor de La Rioja, esto no es por buscar un consuelo, sino todo lo contrario. Me parece que es un problema mucho más allá que el sector. Cuando se habla de la autoridad policial, cuando se habla de los sanitarios, se quejan exactamente igual que lo que estás contando tú. Esto es una cosa mucho más profunda y mucho más generalizada, ¿verdad?
Sí, está ya en la sociedad arraigada, ¿no? Siempre intento hacer ver que lo que sucede en un centro educativo es un poco el laboratorio de lo que nos vemos en la sociedad. Claro. Los problemas que atajamos en los centros educativos cada vez son más complejos, porque requieren un tratamiento que excede de lo que es el ámbito educativo, ya sean las redes sociales, ya sea la educación que tienen fuera, ya sea el acompañamiento familiar que les puede faltar, o incluso algún tipo de enfermedad mental que pueda llegar a tener el alumno que agrede. Entonces, es un problema muy complejo y que es un poco reflejo de lo que estamos viendo en la sociedad, lo que las noticias que todos los días saltan.
Oye, ¿y por tipo de agresiones de qué estamos hablando?
Pues pueden ser agresiones verbales y agresiones físicas. Y dentro de las agresiones físicas sí que me gusta un poco diferenciar entre aquel alumno que de por sí, pues porque está rebotado con el sistema o por estar ahí, agrede sin ninguna razón y sin ninguna justificación, y aquel alumno que esa agresión va acompañada de un problema que tiene a nivel conductual o a nivel de enfermedad mental, que también los hay cada vez más. Entonces, queríamos hacer un llamamiento no solo hacia los problemas de salud que está acarreando en la profesión docente, sino también en el alumnado, y que se dio a partir de la pandemia, que aumentaron mucho. Entonces, es una alarma que tenemos que atajar y entre todos pues dar solución tanto a los jóvenes como a los docentes.
Me la has dejado botando, Teresa. Soluciones. Sé que es la pregunta del millón y que es imposible resumirlo porque esto es muy complejo, pero ¿qué podemos hacer?
Pues lo primero, dar la importancia que tiene. Es un hecho importante y no vale con establecer un protocolo de ayuda que sea rellenar unos anexos y invadir de burocracia los centros educativos y de responsabilidades, sino que es un problema de todos, no solo de los docentes, sino también de las administraciones y de las familias, que todos juntos lo podemos arreglar. Y a nivel de centros educativos, pues proporcionar los recursos necesarios para atender a este alumnado y que esté en un ambiente adecuado para ejercer para aprender, y los docentes el derecho a poder educar y a poder enseñar en un ambiente de convivencia correcto.
Teresa Hernández, coordinadora del Servicio del Defensor del Profesor del sindicato ANPE. Gracias, y a ver si también nosotros los periodistas le damos importancia, que también tenemos nuestra labor. Gracias, Teresa.
Gracias a vosotros por vuestra parte, le estáis dando mucha importancia y yo lo agradezco.
Venga, buenas noches. O bien pasamos de largo, o como sociedad simplemente no queremos verlo. Pero no seamos ingenuos, el problema está ahí, este tipo de agresiones se han convertido en un problema oculto en la sociedad y no siempre responden a un perfil determinado de alumno. La responsable de educación del sindicato CESIF es Sandra Lipe.
Tenemos 47 respuestas de docentes que están en centros de infantil y primaria, que el alumno de más edad tiene 13 años. Estamos en la sociedad encontrándonos con que normalizamos las actitudes agresivas por parte del alumno, que encuentran normal responder con agresiones físicas o verbales al profesorado y no recibe por ello amonestación.
Desde este sindicato insisten en que muchas veces los propios colegios no quieren que se conozcan las agresiones e incluso los compañeros del propio docente agredido le animan a no denunciar para no manchar al centro.
Tenemos problemas para encontrar denuncias porque ningún centro educativo quiere que conste ese dato. Nadie quiere decir en mi centro educativo se agreden a docentes. Y a los medios de comunicación solo saltan las graves agresiones, apuñalamientos, amenazas de las familias. Pero es que hay agresiones de bajo impacto que hacen que nuestros docentes tengan que cogerse una baja para no enfrentarse al agresor diariamente en el aula.
Ahora mismo en los adolescentes vemos a jóvenes que tienen figuras de autoridad desgastadas. Puede ser porque los adultos carecemos de firmeza por ser demasiado autoritarias. Bueno, según la psicóloga Sonia Martínez, eso deriva en situaciones donde el adolescente desafía a cualquier mayor.
El respeto a la autoridad, el respeto a los límites. No llegan a tener un respeto a la familia, al profesor o a la persona de autoridad que te dice lo que tienes que hacer. Y esto, ¿sabes quién lo está también notando mucho? Los monitores que van a hacer actividades extraescolares, pues ven que los niños le dicen, tú a mí no me mandas. Entonces, a partir de ¿qué hago? ¿No? Nos dicen, ¿qué hago?
Hemos estado hablando de los problemas, pero es hora de empezar a atajar la cuestión. Para ello es necesario hacerse una pregunta clave. ¿Es un problema de educación, de respeto a la autoridad, de manejo de las frustraciones?
Es un problema de autorregulación. Chicos, desde que son pequeños, no le estamos desarrollando la capacidad para regularse, para pensar lo que vas a hacer. Muchos de ellos, luego cuando lo reflexionan, se arrepienten de lo que han hecho.
La autorregulación es una capacidad clave en el desarrollo de un niño, ya que le permite controlar sus propios impulsos y frenar alguna conducta si es necesario. Sonia Martínez Lomas es nuestra psicóloga infantil y nos contaba que para que un niño adolescente aprenda a autorregularse, primero tiene que aprender a manejar su propia frustración.
Cada vez en crecimiento recibimos a más familias que nos dicen que no saben qué hacer cuando su hijo, pues de 4, 5 años, 7 años, 14 años, les agrede cuando le ponen un límite. No son capaces de aceptar esa frustración y lo que hacen es, saltar con la impulsividad y agredir.
El que los niños tengan poca tolerancia a esa frustración se puede deber a muchas causas. Baja autoestima, no saber aceptar fracasos, estar excesivamente mimados, sobreprotegidos. Por eso es importante que desde pequeños entiendan que no siempre se consigue lo que se quiere y, sobre todo, no siempre se consigue cuando se quiere.
Hay muchísima ansiedad, sienten mucha frustración porque no saben muy bien tampoco dirigir la situación. Pueden desbordar a cualquiera, ¿no? ¿Cómo manejan las emociones de un adolescente si es que ellos no han aprendido a hacerlo, ¿no? ¿Cómo manejan una situación en la que el adolescente les juega constantemente el límite?
En España hay muchos programas que trabajan con estos adolescentes para intentar que puedan reconducir su vida, tener un futuro reintegrado en la sociedad. Uno de ellos es JOOP, J-O-O-P, siglas de Jove Oportunitate en valenciano. Se trata de un programa que se desarrolla en Valencia, como digo, y que está diseñado para motivar y orientar a jóvenes de entre 16 y 21 años que han abandonado los estudios o han sido expulsados. Estefanía Catalán es coordinadora psicopedagógica de Siena Educación. Estefanía, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, permíteme una pregunta más o menos general, ¿eh? Antes de entrar en vuestro programa. En muchas ocasiones, aparte de los chicos, ¿deberíamos ir los padres al psicólogo?
Yo creo que, más que padres o hijos, creo que en general todas las personas en algún momento de nuestra vida deberíamos ir al psicólogo.
Ya, es verdad. Es cierto, eso en términos generales, ¿eh? Ahora entramos al detalle. Oye, ¿cuál es el objetivo que se percibe con este programa? JOOP.
Pues mira, el Instituto Valenciano de la Juventud puso en marcha este programa, que es Jove Oportunitat, ¿no? Con el objetivo principalmente de darle otra oportunidad a estos jóvenes. Son jóvenes que abandonaron sus estudios por diferentes razones, que muchos de ellos no tienen ni el título de la ESO, que salen en segundo o tercero de educación secundaria y que ni siquiera tienen un título para adquirir un trabajo de calidad o que tengan una calidad de vida buena. Entonces, el objetivo principal que perseguimos es que vuelvan al sistema educativo, de alguna manera, motivarles y orientarles para que ese abandono puedan retomarlo y volver a estudiar.
Te iba a preguntar, eso es muy complicado, a ver cómo lo resumes. ¿Cómo se consigue eso con un chaval de esa edad al que le han expulsado? Con motivo, seguramente, no digo que no, pero claro, ¿cómo le reconduces?
Pues la experiencia nos dice que enfrentarse a los jóvenes en estas circunstancias no son fáciles, pero la realidad es que para empezar este tipo de trabajo lo primero que tenemos que hacer es generar un vínculo con estos jóvenes. Estos presentan una desconfianza hacia el adulto, de forma general, porque el adolescente en esta etapa vital también el adulto es un enemigo, por así decirlo, es una persona con la que ahora mismo no se siente identificado, pero sobre todo en circunstancias donde un adulto puede representar una autoridad muy similar a la de un profesor o un centro educativo. Entonces, eso siempre les genera rechazo. Entonces, antes de ponernos a trabajar en cualquier objetivo, lo primero que hacemos nosotros es generar un vínculo. Y cuando tú generas un vínculo con una persona, la clave de ese vínculo es no juzgarnos. Entonces, cuando recibimos, abrimos las puertas a estos jóvenes que han abandonado o han sido expulsados, como tú comentabas, lo primero que tenemos que hacer es mirarlos sin etiquetas. Y no es fácil, es aprender a no juzgarlos a partir de cero, a ver más allá de aquellas acciones o experiencias que les han llegado a este punto y empezar desde cero. Y a partir de ahí, ganándonos su confianza, empezamos.
Te iba a preguntar, solo en la Comunidad Valenciana, vosotros trabajáis con cerca de 1,000 chavales. ¿Hay algún denominador común?
Pues principalmente que estén desmotivados. O sea, sí que es cierto, este programa lleva 8 ediciones y que al inicio sí que el perfil era más un perfil de jóvenes que eran disruptivos en el aula, que su desmotivación o su aburrimiento les hacía pues tener comportamientos más disruptivos y por lo tanto eran más expulsados, lo que eso retroalimentaba negativamente de nuevo su motivación hacia la vuelta. Pero sí que hemos notado después de la pandemia que ese perfil también ha aumentado en jóvenes que tienen dañada su salud mental, jóvenes con problemas de ansiedad, de depresión, fobia social. Entonces nos encontramos ahora con una variedad de jóvenes desmotivados, los etiquetados como disruptivos o que tienen afectada su salud mental. Es un poco el denominador común de todos ellos.
Te lo preguntaba antes en términos generales y ahora más en concreto. ¿Los padres de esos alumnos es una cuestión también del entorno?
Pues sí, por supuesto, o sea, son adolescentes que todo el entorno, desde la familia, que es como la referencia más cercana, ya no tanto las condiciones o características que tengan ese tipo de familias, ¿no? Nosotros siempre lo vemos como este tipo de jóvenes tienen dificultades a la hora de resolver conflictos. Entonces, es para reflexionar acerca de las familias, qué concepción tienen ellos de los conflictos, qué significado le dan ellos y cuáles son sus estrategias de resolución. Pero más allá de las familias, porque podemos tener familias, vamos a decir, que no tienen ningún problema o que lo han intentado todo y que vienen al programa para pedir ayuda, y que también la sociedad y las influencias han afectado a su hijo y no solo también cuestión de la familia.
Claro. ¿Cuánto tiempo lleváis con el programa, con la experiencia puesta en marcha, Estefanía?
Pues esta es la 8ª edición, empezó en 2017 de una forma de pilotaje muy breve, se han ido aumentando las sesiones, los días, para ahora mismo estar casi iniciando la 9ª edición.
Y por estadística, por experiencia, ya lleváis unos cuantos años para poder medir el éxito. ¿Me puedes decir un porcentaje de cuántos vuelven, cuántos salen?
Pues mira, acabamos de finalizar la 8ª edición y más del alrededor de un 70% de los jóvenes que han participado. Es un porcentaje muy alto.
Muchísimo.
Al finalizar, sí, y además siempre se ha mantenido alto, rondamos siempre el 65, 68, 70, siempre vuelven o a estudiar o a trabajar. Están activos tras el paso por el programa.
Qué bueno. Consejos, ya para terminar, Estefanía, consejos para una familia ante ese problema, para un chaval, por supuesto, y para y para los maestros.
Pues algo que a nosotros nos funciona siempre es, sobre todo tanto adultos como jóvenes, tomar mucha perspectiva de la situación, ¿no? Son momentos difíciles donde los jóvenes tienen conductas que son muy negativas y que nosotros tenemos como adultos la responsabilidad de tomar la perspectiva, de coger distancia y de no etiquetar negativamente la conducta. Simplemente eso será el síntoma de algo. Nos está comunicando algo de una manera no positiva o negativa, ¿sabes? Pero nos está comunicando algo. Entonces nuestra responsabilidad es poder ayudarles a que puedan comunicarse de una manera más efectiva, a tener la responsabilidad de acompañarles en todo este proceso, a permanecer y a escucharles, aunque no nos guste lo que vayamos a escuchar. Entonces creo que como adultos nosotros sí que tenemos esa responsabilidad.
Pues muy interesante. Estefanía Catalán, coordinadora psicopedagógica de Siena Educación. Me quedo con ese dato. El 70% sale para adelante. Nos encanta. Estefanía, muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Chao, chao. Hoy hemos hablado de las agresiones a los maestros en nuestro país. Cada año son más las denuncias de unos docentes que en muchos casos sufren depresión. Incluso se ven obligados a dejar de hacer lo que más les gusta. Y ojo, no solo es por culpa de los alumnos, que también. Me temo que es por culpa de los padres. Valoremos pues su trabajo, su figura, su autoridad, porque de ellos depende la educación y la formación, sencillamente, del futuro. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, amigo, hoy no sé qué me da que te he tocado la fibra, porque tú eres maestro escuela.
Yo soy maestro nacional, y es como nos llamamos. Lo sabes, querido Ángel. Soy un huido de la enseñanza. Pero he estado, como todos, en la trinchera de los pupitres y también en el estrado desde donde se imparten las clases. Y tengo la clara idea de que en la escuela y en el bachillerato se aprenden muchas cosas, pero la educación se imparte en el seno de la familia. Mi padre no me explicó nunca lo que era una fanerógama, ni un anacoluto, ni que la mosca era un díptero, pero me enseñó el orgullo de la dignidad y que el fracaso no es tener unos ingresos modestos, sino comportarte como una mala persona. Mi madre desde los 4 años me enseñó a leer. Supongo que los pedagogos modernos la querrían meter ahora en la cárcel. Y aprendí de ella otras 2 cosas que parecen insignificantes, pero que para mí son muy importantes y no las olvido. Pedir las cosas por favor y dar las gracias cuando te conceden lo que has pedido. Ni los internados ni los colegios de élite educan de verdad, completamente. Lo más que hacen es impartir disciplina y ya es mucho. Pero ningún menor de edad educado en la ortodoxia en el seno de una familia se enfrenta a un profesor y ningún padre con capacidad de educar pide al niño que le acompañe para amenazar al educador. Mis padres me enseñaron buenas formas y cortesía en el trato cotidiano y rebeldía ante las injusticias. Ser rebelde no es ser un matón, es señalar la arbitrariedad y los abusos y luchar contra ellos. Y educar es fundamentalmente acostumbrar al educando en las frustraciones, no evitarlas o impedirlas, porque se madura emocionalmente no cuando no te caes, sino cuando te caes y te levantas. Y siento decirlo, pero si su hijo es violento con los profesores, no es un problema de su hijo, es un fracaso del que los padres son los responsables.
Luis, una pregunta. No sé hasta qué punto personal, pero ¿a ti qué te gusta más el término? ¿Docente, profesor o maestro?
A mí me gusta el término de maestro. Lo que pasa que caímos en la cursilería donde al aparejador había que llamarle ingeniero técnico. Y me acuerdo que en mi promoción estábamos, cuando íbamos a hacer el viaje de estudios, queríamos alquilar en un autocar y poner promoción de ingenieros de cerebros infantiles. En tono de broma, como protesta, aquello de Maestro nacional, maestro, catedrático de universidad, profesor de universidad, profesor. No sé por qué ahora todos tienen que ser profesores, pero maestro nacional es una cosa muy digna, hombre, y muy difícil.
Seguramente la más. Por eso yo te llamo maestro con mayúsculas. Gracias, Luis.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta ahora.
Otro para ti.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad. Que los dos hagan una inversión por separado cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En Endesa, dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy, seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, aunque el gobierno quiere vender las bondades de los datos del paro conocidos hoy. Noviembre deja destrucción de empleo. Aún así, la afiliación sigue en máximo, supera los 21,3 millones de ocupados, el paro en un mínimo desde 2007, al bajar en 16.000 personas. Pero las cifras no son buenas. Hemos vivido el peor noviembre de los últimos 5 años. El mayor impacto se lo lleva la hostelería. Las contrataciones de cara a las Navidades no han sido suficientes. Lorenzo Amor es el presidente de la Asociación de Autónomos ATA.
Vemos cómo el aumento de costes laborales, el aumento de obligaciones, de cargas, de trámites, está lastrando la creación de empleo, incluso el mantenimiento de empleo entre autónomos y pequeñas empresas que siguen destruyendo empleo, como venimos anunciando en el último año.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, seguimos siendo líderes en desempleo de la Unión Europea, 2,6 millones de parados oficialmente. Solo el 17% de los contratos firmados este mes han sido fijos a tiempo completo. Los datos no son buenos.
Es que eso es tremendo, ¿no? Porque fíjate, si el 17% de los contratos firmados este mes son a tiempo fijos, son a tiempo completo, eso significa que el 80% de los contratos firmados este mes fijos son a tiempo parcial, aunque sean indefinidos, Ángel. Mm. Y esto habla de la malísima calidad del empleo, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque los salarios son bajos y segundo, porque el impuesto al trabajo, que es altísimo, impide esa progresividad en el mercado salarial y un horizonte de carrera laboral que te permita dos cosas fundamentales cuando ocurras, ¿no? Cuando trabajas, que es la libertad y la independencia.
Oye, una última pieza antes de ir con nuestro primer invitado. Hablamos mucho de este tema desde hace un par de días. Glovo calcula en 100 millones de euros el coste de tener que contratar a sus repartidores. Hoy su consejero delegado, Óscar Pierre, ha admitido ante el juez que lo hará para evitar conflictos. La fiscalía le imputa un delito contra el derecho de los trabajadores. Esto es un lío, ¿eh?
Bueno, básicamente para no ir a la cárcel, ¿no? Bueno, ya. Efectivamente, ayer hablábamos de ello, ¿no? Es verdad que estamos hablando de un modelo de negocio que nacía para un determinado perfil de trabajadores y para un determinado perfil de empresa, ¿no? Que son las empresas nativas digitales y que, por lo tanto, te dan un servicio que es distinto al servicio que te pueden dar las empresas que no son nativas digitales, ¿no? Pero aquí lo que ha sucedido es que el sistema ha roto esta forma de entender este negocio por la mitad, y yo lo que creo es que o Glovo será mucho más caro. ¿Para quién? Para nosotros, los consumidores.
Claro, y luego escuchas a los propios trabajadores y son ellos mismos los que en muchos casos dicen, claro, yo no quiero que me contraten, quiero seguir siendo autónomo o falso autónomo, yo qué sé.
Están desesperados, no falsos, sí, autónomos, sí. No, porque son puestos de trabajo que están creados para personas que tienen dos o tres empleos o que están estudiando y están complementando sus ingresos con ese tipo de trabajos. Pero claro, en España se espera que un repartidor tenga tres hijos e hipoteca.
Problema de vivienda. El acceso para la vivienda para los jóvenes es casi una quimera, los precios no paran de subir. Ante esto, Pedro Sánchez anunció el pasado domingo durante el Congreso Federal del PSOE su solución mágica.
¿Atacan la ley de vivienda? Pues desde aquí quiero hacer un anuncio importante a todos los españoles. El gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado.
Y se ponen todos a aplaudir como locos, no saben lo que estaba diciendo, pero bueno, da igual. Una promesa que parece complicada de llevar a cabo por varios aspectos, entre ellos porque choca con el marco competencial de las comunidades autónomas. Son estas y los ayuntamientos los que tienen en sus manos la regulación del mercado residencial. Pero no es el único motivo por el que esta creación de una empresa pública de vivienda parece casi imposible. Vamos a analizar este proyecto con Mikel Echavarren. Es el consejero delegado de Colliers, empresa dedicada a servicios inmobiliarios y gestión de inversiones. Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Alguien me escribió ayer y me dijo, oye, si vais a tocar el tema de la ley de vivienda, habla con Mikel Echavarren, que se lo sabe y encima lo explica muy bien. La pregunta del millón. ¿Es viable la creación de una empresa pública con lo poco que sabemos, pero lo anunciado este fin de semana?
Es un mensaje vacío y para la parroquia, ¿no?
Pues empezamos bien, Mikel.
Es absolutamente inviable, ¿no? Pongo un ejemplo. Ahora mismo el gobierno o el Estado lo que tiene es algunos suelos o muchos suelos provenientes de, pues, del Ministerio de Defensa, etcétera, y los tiene donde los tiene, ¿eh? Entonces eso puede permitir hacer cosas en la operación campamento, pero no tiene ningún suelo en Málaga o no tiene ningún suelo en Ciudad Real. Es decir, para que fuese una empresa de verdad de desarrollo de vivienda que pretendiera resolver algún problema, tendría que actuar en el mercado pues como actúa todo el mundo, es decir, comprando suelo y desarrollándolo. Y el Estado no tiene ni recursos humanos, ni recursos financieros, ni experiencia para hacer eso.
Ya. ¿Qué Pilar. Tal, Mikel? Buenas noches.
Buenas noches.
Y cuéntanos, ¿qué diferencia hay entre esta empresa pública que ha anunciado el presidente del Gobierno y la Sareb?
Ah, bueno, Sareb lo que tiene es lo que tiene. Es decir, Sareb tiene suelos que traspasaron las cajas de ahorros y también pues los tiene por aluvión, ¿eh? Y tenía un cometido, que era de desinvertir y devolver el préstamo que nos dio la Unión Europea, 30.000 millones de euros, que creo que quedan 4 o 5 años para devolverlo, ¿no? Y bueno, y ha hecho lo que ha podido la Sareb, pero la Sareb está enfocado a hacer vivienda para venderla, no para alquilarla. No tiene capacidad de gestión de alquileres. Es que, de hecho, yo creo que el gobierno, y por supuesto nuestro presidente, no tiene ni idea de lo que implica gestionar decenas de miles de viviendas en alquiler. De hecho, las experiencias que ha habido en la historia en España en los últimos años han sido un auténtico desastre a todos los niveles, ¿eh? Ayuntamientos, comunidades autónomas, es decir, la gestión de viviendas en alquiler es complejísima y requiere un ejército de personas motivadas, bien pagadas, y que no metan la mano en el bolsillo. Eso es una quimera.
Sí, no estás pidiendo nada. Miquel, alguien que sabe de esto me dice, lo que está funcionando es la colaboración público-privada. Esta pone a disposición de promotores privados suelo para desarrollar vivienda social durante X años. ¿Esta es la clave o una de las claves?
Sí, nos van a entender muy de forma muy fácil. O sea, el construir una vivienda de unos 100 metros cuadrados sin considerar el precio del suelo puede costar entre 150 y 200.000 euros. Pero la finalidad que debería tener una administración, la que sea, es de proveer de vivienda a precio asequible. Pero ¿para qué vas a ser el propietario? Lo único que tienes que poner es el suelo, para que salga más barato el construirlo, con la obligación de que el que te haga casas durante 50, 75 años, pues los alquile a un precio asequible. Si es que tú no necesitas construirlo, tú tienes que poner el suelo bajo determinadas condiciones, que es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid. Si es que está todo inventado.
Ya. Oye, y a tu juicio, ¿tiene solución la accesibilidad a la vivienda para los jóvenes en España? Porque este también es un problema recurrente, ¿no?
Sí, sí. Voy a dar un mensaje muy propio. El problema de la vivienda no tiene solución y no va a tener solución en los próximos 15 años. Y me explico. Hay una presión demográfica por la entrada de inmigrantes tan gigantesca, de que te entran cada año 300, 400 mil personas, y además que no se distribuyen uniformemente por nuestro territorio nacional, sino que van a Madrid 100.000 personas al año, a Málaga 25.000 personas al año, que la demanda de vivienda es imposible de fabricar. O sea, no hay capital para hacer el doble o el triple de viviendas al año. No hay financiación, no hay mano de obra, o sea, es imposible. ¿Eso quiere decir que no hay que hacer nada? Pues hombre, hay que ir intentando, y esto es como ir a un incendio con una regadera, pero bueno, hay que hacer todo lo posible. Pero el primer mensaje es ser sinceros, el problema no tiene solución en los próximos 15 años.
Pero perdóname, Ángel, perdóname un segundo, pero ¿qué ha cambiado, Miquel, de hace 15 años, cuando se construían 800.000 viviendas en España, ahora que necesitamos 300 o 400.000 al año y solo se construyen 100.000? O sea, ¿qué ha cambiado aquí?
Algo muy fácil de entender. Hace 15 años había 3 millones y medio de empleados haciendo viviendas, ahora hay 1,5 millones. Y además con una edad media de 50 años. Hace 15, 20 años había mucho más suelo disponible para construir y sobre todo algo que ha cambiado radicalmente para siempre. La financiación de las cajas de ahorros se daba de forma irresponsable para financiar la compra de suelo. Eso es lo que provocó la burbuja. Es decir, había tantísimas promotoras en el mercado porque no ponían casi capital. Ahora tú tienes que comprar el suelo, eso es un problema, un proceso costoso, que tienes que poner tu propio capital, y entonces, lógicamente, el mercado pues ha pasado de 800.000 viviendas a 100.000, porque es que no hay más capital que para eso, ¿no? Hay como 30.000 millones de euros invertidos en suelo, y los bancos financian muchísimo menos, a Dios gracias, porque así se llevó a España por delante. Y estos tiempos no van a volver. Luego, solo se van a hacer 100.000, 80.000, 90.000, es imposible pretender hacer 200.000. Habría que sacar de algún lado del universo otros 30.000 millones de euros de capital en un entorno, en un momento en el que el gobierno lo que está haciendo es asustar a los inversores, ¿eh?
Te iba a preguntar, a modo, no sé si de conclusión, pero la salida pública por parte de los gobiernos o las administraciones, ¿no es la solución?
No es la solución. Y además hay que también ser, desde las administraciones tienen que facilitar el que se pongan más viviendas en el mercado. Eso pasa por la colaboración público-privada, por la flexibilización de los usos, es decir, hay montones de suelos muertos de asco destinados a oficinas que no son viables como oficinas. Por lo tanto, la ley Ayuso va en el buen sentido, en suelos dotacionales, es decir, que sería inmediato. En lugar de fabricar las viviendas, dejemos de asustar a los propietarios. Lo que ha pasado en Argentina. En Argentina, cuando se ha flexibilizado la legislación, se han puesto un 30% más de viviendas en el mercado. Dejemos de asustar a lo que tenemos, démosle todas las facilidades a los propietarios, y eso puede ocurrir de hoy para mañana. Se pondrán decenas de miles de viviendas más en el mercado.
Pues mira, no es una solución mágica, va a tardar en llegarse a un buen puerto, pero por algo se debería empezar. Tomamos nota. Miquel Echavarren, consejero delegado de Colliers. Gracias por la consultoría, Miquel. Suerte.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós, buenas noches. Interesante, Pilar.
Pues sí, pero al final viene a decir lo que nos han contado todos los expertos durante los dos últimos años, ¿no? Y es que aquí la clave está en liberalizar el suelo y el permitir que aquellos tenedores de viviendas, aquellas personas que tienen viviendas, tengan las garantías suficientes para sacarlas al mercado y alquilar. Porque si no, con esa presión migratoria que nos acaban de describir, más nuestros propios hijos y nietos que crecen y se quieren independizar y quieren comprarse una vivienda o alquilar una vivienda, claro, el precio está disparado porque la demanda es mucho más alta que la oferta.
Sí, él ha utilizado el verbo asustar y tiene toda la razón. Oye, una última píldora, rapidísimo. 7 años después, regresa una gran empresa a Cataluña, Cementos Molins. ¿Es un movimiento aislado?
Bueno, vamos a ver, que Cataluña políticamente se ha normalizado es una evidencia y qué bien y qué alegría, ¿no? La cuestión de Molins es que ahí hubo un cisma familiar y yo creo que en el momento en el que se han tranquilizado la situación política han decidido el regreso. Yo creo que el resto de las empresas va a depender del clima económico y de la seguridad jurídica, que yo creo que es lo que demandan todas las empresas grandes, pequeñas, medianas en este país, tener un clima de seguridad tanto jurídica como a la hora de invertir, ¿no? Y que realmente se pueda trabajar con ciertos criterios de libertad y no persiguiéndote por ser empresario.
Australia aprobó el pasado jueves una ley que prohíbe el uso de las redes sociales a los menores de 16 años. Hoy hemos visto ya ese informe de los expertos aquí en España. La nueva ley, una de las más estrictas del mundo, obligará a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios y proteger al menor de los daños psicológicos, incluso físicos, que denuncian muchos expertos. ¿En qué consiste esta norma? ¿A qué plataformas afecta? ¿Cómo se puede articular este control? ¿Se pueden poner puertas al campo, aunque se deba? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
La ley es novedosa. Parece que los tiros van por ahí en el mundo avanzado. Faltaría más. ¿En qué consiste la nueva normativa? Y luego valoramos.
Bueno, pues como decía el primer ministro Anthony Albanese en un comunicado que dio la semana pasada, se trata, como dice él, de una reforma histórica. Siempre, es verdad, como dice, siempre habrá quien se salte la ley, pero esta nueva norma pone sobre todo el foco en las empresas dueñas de las redes sociales, no en el usuario, en las plataformas. El texto, que entrará en vigor dentro de 12 meses, pues se va a centrar en que, como comentabas, las redes sociales verifiquen de forma fehaciente que el usuario que está entrando o se está registrando tiene más de 16 años y que, por supuesto, además hagan buen uso de los datos de este usuario y los protejan, ¿no? En caso contrario, lo que dice la normativa por ahora es que les pueden zumbar hasta 32 millones de dólares de multa, ¿eh?
Fíjate, yo escuché, Mario, buenas noches, al ministro Anthony Albanese, al primer ministro de Australia, cuando hizo la rueda de prensa para comentar esta ley. La verdad es que a mí me impactó muchísimo y escucha una de las frases que dijo, porque realmente va al fondo, ¿no?, de la cuestión.
Quiero que las familias y los padres sepan que el gobierno les guarda a las espaldas. La propuesta de edad del gobierno es de 16 años y ha sido decidida en el gabinete del lunes. Los dueños de las redes sociales deberán demostrar que se hacen avances para evitar el acceso. La responsabilidad no será en ningún caso de los padres o de la gente joven. No habrá multas para los usuarios.
Bueno, como dices, Pilar, es bastante drástico, pero bueno, ya sabemos que desde hace tiempo el gobierno australiano mantiene una posición muy contraria a las redes sociales. Albanese ha argumentado en varias ocasiones que el uso excesivo de las redes sociales supone un riesgo para la salud física y mental de los niños, y en particular, curiosamente, de las niñas, por las representaciones además tan nocivas que hay de la imagen física y los contenidos tan misóginos que circulan por ahí en la red y muy orientados a los pequeños, ¿no? Se trata de que el menor no se enfrente solo a algo que los expertos ya han considerado más potente que la cocaína por su nivel de adicción, que esto es grave, ¿eh?
En esa línea y en términos generales, Mario, ¿cuál sería el impacto de las redes sociales, el impacto negativo, claro, de las redes sociales en los menores?
Sí, no todos, como dices, son negativos, pero bueno, el mayor problema, como comentamos, yo creo que es la adicción. Y la adicción fundamentalmente viene debido al miedo a perderse algo, que eso también nos pasa a los mayores, ¿eh? O sea, a recibir un falso reconocimiento, los famosos y ansiados likes que te tienen que dar, que al final, curiosamente, ahí está la clave, son un refuerzo positivo para seguir conectado para recibirlos. O, desgraciadamente, para compararse con modelos perfectos y ficticios que no existen y que podrían además contribuir a síntomas depresivos. Ejemplo clarísimo, el tema de la pornografía que ya hemos hablado. Así se desencadenan más problemas todavía. A partir de esta adicción, pues aparece la ansiedad, la hiperconexión, la soledad y problemas como el abandono escolar y a la postre, pues claro, una depresión de caballo y en algunos casos, como hemos visto en Estados Unidos, se llega hasta el suicidio.
Y aunque antes hemos escuchado al primer ministro australiano, ¿a quién afecta directamente esta normativa, Mario?
Bueno, pues en principio, aunque ellos están muy, muy, muy focalizada, esta ley va a afectar en principio a Instagram, Facebook, TikTok, la antigua Twitter, X y Snapchat. Pero, por ejemplo, deja fuera a redes de mensajería como WhatsApp o a los videojuegos en línea o a otras aplicaciones, por ejemplo, de salud o educación, por ejemplo, Google Classroom o la propia YouTube, que es una red social de vídeos, ¿no? Porque dice que estos, bueno, pues los beneficios aportados son mayores que los potenciales daños y que además estos contenidos y estas otras redes ya están regulados por otras normativas.
¿Cómo han reaccionado estos gigantes, esas plataformas?
Bueno, esto también es para comentarlo, ¿no? Ya han protestado, han hecho alegaciones casi todas. El caso de Google y Meta, la dueña de Facebook, pues alegaron que la prohibición debería aplazarse como mínimo hasta que finalice las pruebas que están haciendo con un sistema de verificación de edad, que todavía no la tienen muy, muy desarrollada y que está prevista para mediados del año que viene. Por su parte, TikTok dijo que el proyecto de ley necesitaba más consultas. O sea, el tema era dilatar el plazo, ¿no? Ahora, la más curiosa a mí me pareció es la de la red X, la antigua Twitter, del señor Elon Musk, que argumentó que la ley propuesta podría perjudicar los derechos humanos del niño. Ya nos contará el divino Musk cómo viene esto, porque yo por lo menos no lo he entendido.
Yo tampoco. Oye, pero ¿y esta ley puede ser una referencia para otros países, en especial aquí en Europa, que tenemos un entorno hiperregulado? Hablaba Ángel de que hoy hemos conocido este estudio sobre el impacto de las redes sociales en menores.
Sí, efectivamente, es que es espectacular el impacto, ¿no? Bueno, es verdad que ya tenemos regulación, que ya varios países se han comprometido a frenar el uso de las redes sociales por parte de los niños mediante la legislación, y existen algunas normas, pero lo cierto es que ninguna con un nivel tan estricto como la que ha lanzado Australia. Por poner algún ejemplo, Francia propuso el año pasado prohibir el uso de las redes sociales en menores de 15 años, algo más restrictivo, pero claro, se podía evitar la prohibición si se contaba con el consentimiento de los padres, y ahí estaba la puerta de atrás para saltársela. Aquí en España se plantea subir la edad mínima, que está ahora en 14, a 16, y no tendría en cuenta, en cambio, el consentimiento de los padres. Pero bueno, aunque todo esto está muy verde, yo creo que da camino por andar.
Claro, la pregunta del millón. ¿Esto cómo lo van a implementar y si va a servir para algo?
Bueno, la clave está, como decía el primer ministro, en que las plataformas verifiquen de forma fehaciente que el usuario que intenta registrarse o acceder tiene al menos 16 años. Pero, curiosamente, también establece que las redes sociales no obliguen a los usuarios a presentar datos personales como el pasaporte u otros documentos de identificación digital, como puede ser el DNI electrónico, por ejemplo, para demostrar su edad. Claro, y aquí, para garantizar su privacidad y la de las grandes tecnológicas, no controlen datos sensibles otorgados, además, datos sensibles otorgados además por un gobierno, como es un pasaporte. Y claro, aquí es donde radica el problema. Solo con preguntas o a través de la biometría, ¿no?, que por ejemplo quieren utilizar reconocimiento facial para deducir la edad, según los rasgos faciales, pues eso ni es fiable ni podía, y además pues podría saltar el control con mucha facilidad, y si no puedes utilizar datos como el DNI, pues ahí se complica.
Chico, pues no lo entiendo. ¿Cuál es la solución?
Bueno, este es el debate que se ha abierto en Australia. De hecho, se han dado 12 meses precisamente para encontrar una solución a este problema. Ahora bien, aquí, por ejemplo, en España, si lo quisiéramos implantar, tendríamos que hacer uso de al menos dos elementos, dos factores. El primero sería, por ejemplo, utilizar un mecanismo que, aun usando, por ejemplo, que lo hemos hablado en alguna ocasión, clave o el DNI electrónico o el mismo certificado digital, la autenticación del usuario, aunque se utilice esos mecanismos, no la haga la plataforma, la red social, sino que la haga la administración. De hecho, lo comentamos hace unas semanas, esto es lo que busca el famoso el wallet digital, ¿no?, o el DNI digital europeo. Pero además, y en paralelo, debería utilizar un reconocimiento biométrico, por ejemplo, la huella o la cara, de tal manera que se demuestre quién está usando en ese momento ese DNI electrónico o ese certificado es quien dice ser. Es decir, para evitar que se suplante la identidad de los padres, o sea, que el chaval esté utilizando el DNI del padre cuando está delante. O sea, que se vean las dos cosas a la vez.
Yo no sé si esto es ciencia ficción o no, corrígeme si me equivoco, pero lo del DNI electrónico está un poquito verde todavía, ¿no?
Bueno, lo hemos visto en Valencia, ¿no? Desgraciadamente así es. Todo el mundo, para pedir las ayudas en Valencia, le piden utilizar el DNI electrónico en la web. Como la gente lo tiene, pero no lo tiene activado, pues tenemos un problema. De hecho, el DNI electrónico en España tiene una penetración muy alta. Lo tiene casi todo el mundo, pero la verdad, y es cierto, que muy poca gente lo tiene activado y, por lo tanto, operativo. Yo creo que si queremos avanzar en esta sociedad digital y poder protegernos también de estas cosas, urge resolver este tipo de problemas que ya son básicos, ya no solo de menores, también de mayores, servicios o cualquier otra cosa. Necesitamos empezar a utilizar estas cosas de forma asidua.
¿Y tú crees que es suficiente
la ultimísima, Pilar?
Prohibir, sí. ¿Es suficiente con prohibir las plataformas hasta una edad determinada, Mario?
No, yo creo que sí, las administraciones tienen que tomar medidas, necesitamos regulación, pero lo más importante es la formación y la educación digital, el sentido crítico y saber utilizarlos. No se trata de utilizar regulación y supervisión, sino también tener conciencia de lo que estamos haciendo. Yo creo que esa es la clave.
Esto no ha hecho más que empezar y va a haber mucho que hablar. Gracias, Mario, como siempre.
Buenas noches, Ángel.
Buenas besitos. Noches, Pilarín. Chao, mañana más. Pilar.
Hasta mañana, te escucho.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles en COPE sumamos emociones.
Toma.
Las de la Liga y las de la Copa del Rey.
La Copa en COPE.
Desde las 8:30 de la tarde, todos los partidos.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y además en Liga, Athletic Club, Real Madrid.
Muy del Madrid.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
¡Feliz Año Bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.